Herrera en COPE.
Estar informado.
Recuerden ustedes, Belén Viviente de Herrera en COPE, transversal, eco-friendly, COVID-free, con perspectiva de género. Con la ayuda de El Corte Inglés, con todos nuestros animales, con toda la decoración, la vestimenta, con la anunciadora clavada en el travesaño, haciendo ejercicio para no caerse.
Claro, eso estoy haciendo aquí, para adelante, para atrás.
Ahí eso va. Es, los Reyes Magos en sus dromedarios, qué bonito, animales sueltos, en su libertad. Y un motorcillo que va dándole al río su movimiento. También nuestros invitados han tenido la deferencia de caracterizarse para este Belén Viviente. Don Pablo Pérez, que es el portavoz del sindicato policial de Jupol, que ha venido de policía de Judea, hoy de aquella época, ¿no?, que cuando vigilaba las cosas. Don Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Cuánto me alegro de saludarle.
Igualmente.
Bueno, vamos a ver, en 48 horas, Unidas Podemos ha intentado asestar dos duros golpes a las fuerzas de seguridad, ¿no? El martes en Bruselas, ante la Comisión Venecia, y allá nada menos que la sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados, un homenaje a agresores de policías. En fin, ¿le llama la atención en algo?
Bueno, pues la verdad es que ya no nos llama la atención, porque es algo que estamos padeciendo desde que este grupo parlamentario está formando gobierno junto al Partido Socialista, ¿no? Los acosos, las malas palabras, los gestos, las acciones que estamos recibiendo por parte de Unidas Podemos en este caso son siempre las mismas y en el mismo sentido. Entonces, bueno, no nos sorprende. Pero sí es cierto que lo que nos sorprende un poco es que desde el Ministerio del Interior, nuestro máximo responsable, el señor Marlaska, no haya salido en ningún momento a dar la cara y se haya puesto en todo momento de perfil, ¿no? Sobre todo con lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Entendemos que se está haciendo una especie de homenaje a seis personas que están condenadas, recordemos, por tres delitos, no solo por agredir a los policías, sino también por lesiones y por desórdenes públicos. El defender este tipo de hechos y poner en duda la actuación ya no solo de nuestros compañeros, sino también de los jueces que en su momento tomaron esta decisión, pues nos parece bastante grave, ¿no? Creo que el hecho de defender o criticar las actuaciones tanto policiales como de los jueces cuando a mí me venga bien o cuando a mí me venga mal, por mal camino nos va a llevar, ¿no, Carlos?
Lo que pasa es que hubo incluso, fíjense ustedes, estamos hablando de seis jóvenes condenados por desórdenes públicos, atentado a la autoridad, lesiones en incidentes después de un mitin de Vox en Zaragoza. Y hubo una responsable política, que es una consejera del gobierno del señor Lambán, llamado Maru Díaz, llamada así, que incluso habló de atentado de los policías. No sé si ustedes subrayaron eso.
Bueno, ya, como le he dicho antes, no nos sorprenden este tipo de declaraciones, ¿no? Al final siempre se trata de poner en duda la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. De ahí esta propuesta de reforma de esta Ley de Seguridad Ciudadana, de la 4/2015, que lo que quieren hacer es coartar mucho más nuestra manera de intervenir en la calle, eliminar un poquito más, si cabe, el principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y esto, como te comento, Carlos, no nos sorprende, ¿no? Creo que se están preparando más que para gobernar, para hacer oposición.
Claro, y han pedido en la Comisión Venecia que denuncie las manifestaciones, las movilizaciones que ustedes, los policías, hacen contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Están a un punto de pedir que se prohíban, porque les acusan de confundir a la opinión pública con argumentos falsos. ¿Esa comisión quiénes son? ¿Por qué han ido los de Unidas Podemos a ella?
Bueno, es una comisión que lleva bastante tiempo ya funcionando, en la cual uno de sus presidentes es catalán, es una persona que defiende un poquito el federalismo en este sentido. Y sí es verdad que es un órgano que no es vinculante, ¿no? Es un órgano consultivo no vinculante en este caso, Y nos sorprende pues todo esto en el sentido de que, joder, estamos queriendo garantizar el derecho a manifestarse con la reforma, la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero en cambio quieren evitar que nosotros nos podamos manifestar. O sea, es incongruencia tras incongruencia, ¿no? El hecho de decir que queremos garantizar esos derechos fundamentales, pero resulta que en este caso los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad pues no debemos ser personas con esos derechos, ¿no? Nos quieren evitar que podamos manifestarnos. Además, tildándonos en todo momento de algo que no somos, ¿no? El mezclar esta falta de neutralidad que están diciendo ahora mismo con nuestras manifestaciones, pues es algo que realmente sí que nos sorprende, dado que hace 3 años aproximadamente eran ellos quienes portaban nuestras pancartas cuando nos manifestábamos en contra del gobierno del señor Rajoy. O sea, es algo surrealista, ¿no? Creo que son los especialistas en la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. O sea, si lo hago yo sí vale, pero si lo hacen los demás está mal.
¿Y esto les desalienta de cara a nuevas movilizaciones?
Para nada. Creo que siempre hemos dejado claro, además creo que Carlos tú lo sabes perfectamente, ya que llevas una de nuestras pulseras y lo pone bien claro, tenemos prohibido rendirnos. Y vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Creo que tenemos que defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, pero también nosotros, en este caso, como sindicatos que representamos a nuestros compañeros, tenemos que defender los derechos de nuestros compañeros. Y efectivamente esta propuesta de reforma lo que atenta es contra muchos de esos derechos en la forma de trabajar, en la forma de actuar, ¿no? Y además que incluso alguno llega incluso a poner en riesgo la integridad física de nuestros compañeros.
¿Qué es lo que más le preocupa a Jupol de la reforma que quiere aprobar el gobierno?
Bueno, hay varias cosas que son preocupantes, ¿no? Lo hemos dicho por activa y por pasiva. El tema de las grabaciones, lo dijimos en su momento, no es que estemos en desacuerdo con que se graben las intervenciones, sino que de hecho nosotros mismos somos los que pedimos poder portar unas cámaras unipersonales para que las actuaciones queden grabadas, pero de principio a fin, que no haya un corte en las mismas y que no se pueda utilizar pues de manera sesgada esa información, ¿no? Claro. Lo que sí que no estamos de acuerdo realmente es con la libre difusión de esas imágenes, ¿no? Si es verdad que hay un epígrafe que luego dice que sí que podrá ser sancionada la persona que difunda o divulgue cuando ponga o cuando haya puesto en riesgo la integridad física de la gente o de sus familias o ponga en riesgo una intervención policial, claro, pero es que ahí ya va a estar hecho el daño, el daño ya va a estar causado en este sentido, ¿no? Y otra cosa, con una de las enmiendas también que meten, pues sería difícil poder llegar a sancionar a esa persona por un motivo, porque hasta ahora, según te va a decir una de estas enmiendas, solo se va a poder identificar una persona cuando la gente tenga la certeza de que ha cometido un hecho delictivo o una infracción. Entonces, o sea, si una persona, evidentemente, me graba, no ha hecho nada, porque no viene tipificado en ningún momento que no me pueda grabar, no la voy a poder identificar y en el momento que se difundan esas imágenes, pues, a ver a quién propongo yo para sanción por haber puesto en riesgo mi integridad, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las cuestiones principales, junto evidentemente al hecho de no tener la obligación de comunicar las manifestaciones o concentraciones. Eso es un tema también muy grave, porque además eso no nos va a perjudicar únicamente a nosotros, sino que va a perjudicar a la ciudadanía en general, va a poner en riesgo la seguridad ciudadana. Porque al no tener conocimiento de ella no se va a poder prever un dispositivo policial en condiciones y si esa concentración o manifestación se torna violenta, evidentemente no vamos a poder garantizar ese orden público por la escasez de efectivos que habría en estas situaciones, ¿no? Ahí volveríamos a poner en riesgo la integridad física de nuestros compañeros que estarían en una manifiesta minoría y además la del resto de ciudadanos que se encontrasen en las inmediaciones de estas concentraciones, ¿no?
Acaban ustedes de cosechar un importante éxito judicial porque el TSJ de Cataluña les ha dado la razón, ha condenado a la Generalidad por aquello tan vergonzoso, lamentable que fue la discriminación en la vacunación de los éxitos de Cataluña. ¿Al menos han tenido que pagar las costas o alguna cosa o qué?
Sí, bueno, se les ha condenado en costas. El tribunal nos ha dado la razón en este sentido y ha visto claramente esa discriminación, una discriminación que venimos denunciando desde nuestro nacimiento y que siguen padeciendo nuestros compañeros allí en Cataluña, ya no solo en este sentido, sino pues está muy, muy reciente el tema de la familia de Canet de Mar, ¿no? Pues nuestros compañeros, nosotros el pasado mes de julio hicimos un escrito también al Ministerio del Interior solicitando que se pudiese garantizar esa enseñanza en castellano a todos los hijos de los policías y guardias civiles que están allí destinados. Evidentemente, pues no sabemos hasta la fecha qué se va a hacer o qué no. Si se nos remitió una carta desde la Secretaría del Ministro comentándonos que se le iba a pasar esa información, pero es una discriminación que venimos sufriendo ya no solo por la discriminación, sino por el acoso y el señalamiento que sufren los hijos de nuestros compañeros en sus centros educativos por ser hijo de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues bueno, estamos agradecidos porque la justicia realmente se ha puesto como se tenía que poner, evidentemente, en nuestra parte ante una discriminación total, pero estamos a la espera de que realmente sea el gobierno quien se manifieste ante estos hechos que realmente consideramos muy graves, ¿no?
Ya, y bueno, y cuando esto se lo cuentan, se lo habrán contado al ministro del Interior, se lo habrá contado el jefe de ustedes, el DAO o quien sea, ¿qué ha dicho?
Pues fíjese, nosotros la interlocución que tenemos con el señor ministro es más bien escasa, por no decir nula. En los 3 años que llevamos actualmente con él, hemos tenido una única reunión, fue además el pasado mes de noviembre, y realmente pues no dice nada. Sí que nos escuchó muy atentamente a todas estas cosas, pero no da respuesta. Por eso anteriormente he comentado que lo que necesitamos es un ministro que realmente actúe como tal y que realmente defienda a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en situaciones tan graves y complicadas como las que estamos tratando, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera de que realmente nos dé una respuesta, nos dé una solución y nos proponga alguna solución a todo esto.
Don Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol, no sabe cuánto me alegro de saludarle, ya sabe, prohibido rendirse.
Efectivamente, don Carlos, muchísimas gracias y es un placer, como siempre, estar con vosotros.